COPE Valencia.
Estar informado.
9 meses después, de ese 29 de octubre de 2024, después de la Dana, y la reconstrucción sigue su camino, pero no con la velocidad que a todos nos gustaría. Por ejemplo, te cuento el caso de Nahual. Regentaba una pastelería en Alfafar. Quedó arrasada. La ha tenido que reconstruir. Reabre en unos días, más de 9 meses después.
Hemos seguido peleando duro. Al final, cuando pasa esto, pues dices, voy a abandonar, como hemos dicho, pero al final dices, no, ¿dónde voy? Me quedo ahí y he invertido todo lo que tengo para quedarme en el barrio que me gusta mucho, me gusta la gente, y digo, pues vamos a hacer otra vez, vamos a renacer otra vez.
Enfrente tenemos otro caso, es el de Nidia. Tenía un bar en Catarroja, también arrasado. Abrió otro, pero tuvo que ser en Valencia. La fortuna justo esa tarde es que no estaba en el bar, estaba en la peluquería con su hija.
Entré al bar, no había nada para recuperar, nada. El agua había llegado a 2 metros y pico, había llegado el agua ahí, 2 metros 90. Tengo un reloj que lo marca y todo, a las 8 menos 5 subió el agua hasta ahí. Entonces, me fui a casa, me tranquilicé y tal. Nosotros fuimos a limpiar todo y con la ayuda de los voluntarios, el bar lo limpiamos todo. Le sacamos el lodo que estaba allí, más de 1 metro de lodo ahí arriba.
¿Qué queda para que el día a día sea lo más normal posible? Bueno, los vecinos de las poblaciones afectadas se unieron en lo que llamaron comités locales de emergencia y de reconstrucción. Así coordinaban mejor las peticiones de ayuda y las necesidades de cara a la administración. Jesús Carrión es portavoz del comité de Catarroja. Todavía falta mucho para un día a día normal.
Pero aquí hay mucha gente que todavía no tiene ascensor, gente mayor que no puede bajar a la calle. Eso es un problema gordo. Muchos bajos comerciales todavía sin limpiar. O, por ejemplo, hay gente que le sale agua fecal por las plantas bajas.
Y a eso le sumamos los coches. Se estima que más de 100.000 sufrieron daños. Todavía a día de hoy miles de propietarios desconocen el paradero de sus vehículos, lo que genera problemas de cara a las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Una de ellas es Sandra.
Mi avenida amaneció completamente vacía. Y nada, mi coche pues no apareció. Yo el mismo día 30 por la mañana, salimos a las 7 de la mañana y cuando vimos la destroza me subí a casa y llamé al seguro para dar el parte, porque había varios vehículos, no solamente estaba el mío, había otro de la empresa, en fin.
Mientras tanto, y mirando al futuro, sigue pendiente la limpieza de barrancos, una actuación que preocupa de cara a las próximas lluvias. El mes de octubre está cerca y por eso Jesús Carrión explica que han llegado a preguntar en qué situación están las infraestructuras. ¿Aguantarían un episodio de fuertes lluvias?
¿En qué estado nos encontramos? Es decir, si sucediera una nueva capítulo de lluvias, al igual no tan fuertes como la del 29 de octubre, pero intensas como corresponde a nuestro clima, pues ¿qué grado de preparación tendríamos? Por ejemplo, ¿cómo se avisaría la población? ¿En qué estado se encuentra nuestro alcantarillado? ¿Cómo de preparados están nuestros edificios que tienen que hacer de refugio a la población?
Hoy mismo el Ayuntamiento de Valencia ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar la autorización para que Valencia limpie el tramo del río entre el tramo de la V31 y el puente de la Torre con recursos propios, ya que la CHJ no lo está realizando. María José Catalá es alcaldesa de Valencia.
Vamos a proceder nosotros a limpiar esa zona, dada la desidia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sabemos y pensamos que es competencia suya, pero no vamos a esperar a que pase el verano, puedan haber otras lluvias y evidentemente estemos en una situación de peligro para nuestros vecinos y vecinas. Y por tanto, el Ayuntamiento de Valencia, por responsabilidad, una vez más, lo va a hacer a pulmón. Y vamos a limpiar desde el puente de la V31 hasta el puente de la Torre, es decir, los tramos comprendidos entre 6 puentes.
Mientras, en el plano político de la Dana, la Asociación de Damnificados por la Dana Hortasud, Valencia, se reunirá mañana, día 30 de julio, a la 1 en Madrid, con el líder del PP, con Alberto Núñez Feijóo. Cristian Lesae, que explica que tras las dificultades surgidas para reunirse con Mazón, enviaron una carta a Feijóo para reunirse con él. Aún no se ha producido la reunión entre Carlos Mazón y esta asociación, aunque para el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, asegura que ha sido Mazón quien ha mediado para ese encuentro.
La intención del presidente es seguir reuniéndose con esas asociaciones. Es más, el presidente Mazón también ha mediado con la dirección nacional para que esas asociaciones puedan reunirse con el presidente Feijóo.
Y esto nos lleva a José María Ángel, el comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la Dana, porque la Agencia Valenciana Antifraude asegura que presentó un título falso de diplomado en archivística y biblioteconomía por la Universidad de Valencia. Y con esta falsificación que hizo en 1985... logró un puesto fijo en la administración, entregó una fotocopia de la diplomatura que no acabó para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia. Pérez Llorca asegura que es una más del PSOE de inflar sus currículums, pero en este caso el documento público supone cobrar erario público y además ocuparía una plaza de manera ilegal que otra persona sí que merece.
Sabíamos que el Partido Socialista hinchaba los currículums de sus dirigentes, se los inventaba. Pero esto es un salto más, un escalón más. Es falsificar un documento público para obtener unas retribuciones de funcionario en grado A2 o grado B en aquel entonces que no puedes percibir nunca, que no podrías percibir nunca y que seguramente una persona que sí podría optar a esa plaza no la consiguió en su momento.
Saludos de Isabel Moreno, estás escuchando Mediodía COPE.
COPE Valencia.
Estar informado.
Hoy hemos amanecido con lluvias. Pueden todavía mantenerse algunos chubascos dispersos en zonas de costa, aunque tenderá parcialmente nuboso el cielo para el resto del día. Temperaturas en descenso, viento flojo variable, 27 grados a esta hora en el centro de Valencia. Y tráfico denso en la A3 en Chiva, en el entronque con la A7, V30 en Mislata hacia la A7, CV36 en Picaña hacia Torrent y V30 en Chirivella, dirección Puerto. El Ayuntamiento de Valencia comunica que continúan las obras de reurbanización del eje Pérez Galdós Giorgeta, financiado mediante fondos europeos Next Generation, y mejorará la calidad de vida urbana en 14 meses. Una intervención que contempla ampliación de aceras, incorporación de arbolado y un carril bici bidireccional. Habrá cortes de tráfico parciales. El servicio de la MT, taxis y acceso a residentes quedan garantizados y se aconseja el uso de itinerarios alternativos por Ausias Marc, Boulevard Sur o Grandes Vías. Para más información, consulta la web valencia.es y perezgaldosgiorgeta.es. Y ahora vamos a conocer cómo continúa el caso de Susa. Te lo recuerdo, es una vecina de Ciutat Vella, residente en una finca que compró un fondo de inversión en el año 2020. En esa vivienda residió su abuela, luego sus padres y ahora ella. Es su casa, en su barrio de toda la vida, y tiene contrato en vigor hasta 2029. Pero la historia es la de siempre. El nuevo propietario quiere desalojarla para volver a sacar al mercado las viviendas a los desorbitados precios que está el mercado. Susa Plaza es la última vecina que resiste en el edificio. También negocian con ella. Las ofertas que le hacen son de dudosa legalidad, según sus abogados, pero por eso sigue allí.
Pero el contrato no estaba bien escrito, no estaba bien redactado, habían fallos y yo no podía ir a presentarme con ese contrato pues ni a Hacienda ni a ningún lado. Dije que por favor me lo volvieran a hacer bien. Me lo siguieron haciendo otra vez mal, mi abogado dijo que no tenía validez y que por favor redactaran algo mejor. Aquí han pasado 3 meses, no han dicho nada.
Pero su resistencia la ha llevado a sufrir acoso en las últimas semanas para abandonar el edificio. Se llegó a encontrar todas sus pertenencias esparcidas y amontonadas por la escalera. Esa fue la gota que colmó el vaso, pero presión recibió todos los días. Ella se niega a irse, allí va a seguir mientras la ley no se cumpla. Los bomberos, de hecho, aseguran que el edificio está en buen estado y que puede residir allí.
Yo tengo un contrato hasta el año 29 y si no se firma nada, pues aquí tendré que quedarme. Los bomberos ya han dicho que la finca no está en ruina, que se puede vivir y han dado su parte también. Entonces, mientras no toquen aquí mi lado de la finca, yo puedo estar aquí.
Y en deportes, última hora, Jaime Marc.
Copete ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia. El central andaluz firma hasta 2029 con la entidad de Mestalla, pero hoy no se ha subido al autobús rumbo a Tarragona para el partido de esta noche contra el Olympique de Marsella. Tampoco se han subido Sergi Canós, Senk y Hugo Guillamón, con los que Corberán no cuenta para la próxima temporada. Y en el Levante, esta mañana se ha hecho oficial el fichaje de Guyin Koyalipou. Llega cedido con opción de compra desde el Lens de Francia y viene de meter 19 goles en la última temporada. Ahora el Levante trabaja en la búsqueda de un portero.
En unos segundos alcanzamos ya las 2:30 del mediodía. Sigues escuchando todo lo que te interesa en COPE.
Después de muchos meses de trabajo y esfuerzo, en tu taller de Renault Ginestar en Pista de Silla, hemos vuelto a abrir nuestras puertas para seguir haciendo lo que mejor se nos da, cuidar de tu Renault. Pide cita y ven a poner a punto tu coche. Te esperamos en Renault Ginestar Pista de Silla, Avenida Ausías Marc 186, Valencia.
Ginestar.com. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.